Recordemos un poco el perfil de Alirio Uribe.
Sí.
Alirio Uribe es abogado, como lo dice Elda, es parte del colectivo de abogados social Bea Restrepo, y por eso mismo retomo las palabras de Elda, que tiene que ver con esa defensa de los derechos humanos desde esta organización, que se ha preocupado mucho por garantizar los derechos y la representación jurídica de muchas personas que no tienen acceso a la justicia, y en el caso particular de víctimas muy reconocidas en nuestro país, como lo son las madres de Soacha, las madres de los falsos positivos, alguna masacre de San José de Apartadó, y digámoslo así, que la preocupación por la defensa de los derechos humanos en la legislatura que tuvo Alirio Uribe, pues fue algo que lo caracterizó durante estos últimos 4 años, Elda.
Sí, señor, hemos retomado la comunicación, doctor Uribe, muy buenos días, y estaba diciendo que al no quedar usted de nuevo en el Congreso de la República, ¿cuál es la sensación que tiene? Porque su trabajo va a continuar, el tema de los derechos humanos no se cumple en Colombia como muchos quisiéramos, si usted es uno de sus trabajadores. Pero hoy, ¿cómo se siente? ¿Se siente triste o se siente liberado por no estar en el Parlamento con todos los bemoles que esto representa?
Bueno, Elda, un saludo para ti, un saludo para todos los oyentes. Bueno, yo siento que he hecho un trabajo excelente en la Cámara de Representantes. Obviamente, toda la vida he sido un abogado defensor de derechos humanos. Actualmente soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, soy copresidente de la Comisión de Paz. Y bueno, voy a ocupar estos cargos hasta el 20 de julio y lo voy a hacer pues con la responsabilidad que me dieron los electores. Obviamente me siento bien, me siento satisfecho de haber cumplido esta labor. Me pareció muy interesante conocer ese escenario tan hostil y tan difícil que es el Congreso de la República, donde pues es tan difícil llegar y donde pues se llega más fácil con plata, con mermelada, con contratos, con compra de votos, etcétera, que con la palabra limpia. Lamentablemente, pues, como tú lo decías, mucha gente dio por hecho que yo ya estaba reelegido y cambió el voto. Esa es la sensación que yo tengo. El Polo Democrático tenía 2 representantes en Bogotá y a pesar de que sacamos un poquito más de votos que hace 4 años, esa votación no alcanzó para tener las 2 curules. Y obviamente, pues Bogotá es una ciudad muy importante para todo el trabajo por la paz, por los derechos humanos. Yo voy a terminar mi mandato con la frente en alto, como siempre pues he hecho mi trabajo. Y pues yo llevo casi 30 años en la defensa de los derechos humanos y lo he hecho desde la sociedad civil. Se puede seguir haciendo desde la función pública o nuevamente desde la sociedad civil, y voy a seguir haciendo, no voy a cambiar para nada. Esto fue pues un traspiés, la verdad confieso que yo tenía casi que la certeza de que íbamos a tener la suficiente votación en el partido, pero en los partidos dependemos no solamente de los votos propios, sino también de los umbrales y de la votación en general de las listas. Hubo fenómeno político y un error del Polo de no haber ido a la consulta entre Robledo, Fajardo y Claudia, y la consulta de Petro y la lista de la decencia de alguna manera succionaron muchos votos del Polo y sobre todo los votos más duros, digamos, de los sectores de izquierda que migraron hacia otros sectores. Pero bueno, esa es la política. En la política, pues uno cuando va a elecciones va a ganar o a perder, y bueno, creo que hay que aceptar pues lo que pasó y obviamente seguir en la pelea por un país mejor, por un país en paz, por un país donde se respeten los derechos humanos. Yo terminaré la agenda legislativa con algunas actividades que están previstas y obviamente ya miraremos pues qué sigue, pero sin duda pues que voy a estar siempre en la defensa de los derechos humanos y tratar de avanzar en una paz completa y en los temas sociales que siempre hemos puesto en la agenda política del país.
Representante Uribe, usted dice, voy a seguir en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué aprendizaje le deja haber pasado por la Cámara de Representantes, por el Congreso de la República, y también qué ha podido identificar? Ya digamos, el panorama se le hace mucho más grande porque ya está viendo todo un país.
Bueno, sí, ha sido muy interesante, ¿no? Indudablemente que he madurado mucho más en estos 4 años conociendo todas las realidades del país. Estuve en un momento muy interesante que fue todo el tema de la firma de los acuerdos de paz, la refrendación de los acuerdos, la implementación. Creo que eso fue muy interesante, un proceso muy participativo porque le abrimos el Congreso a muchísima gente que no tenía voz para llegar allí con cantidades de audiencias, cantidades de debates. También manejamos una agenda legislativa interesante. Y bueno, yo creo que es un acumulado y es una gran experiencia y deseo pues que todos los colegas que llegaron al Senado, a la Cámara, pues tanto del Polo como del Verde, como de la Lista de la Decencia, del MIRA, al igual que los compañeros que lleguen allí por el lado de las FARC, pues creo yo que todo esto pues va a generar allí unos escenarios interesantes para la política en el país. Voy a trabajar en estos meses también en el tema de la candidatura presidencial, de mirar cómo seguimos trabajando por la convergencia de sectores que hagan que lo inexorable no suceda, es decir, que no tengamos una final entre Vargas Lleras e Iván Duque, sino que miremos a ver si podemos concretar opciones diferentes para el país. Y bueno, la lucha sigue y la lucha por los derechos humanos es una tarea estratégica y que pues se puede hacer, insisto, desde muchos escenarios. Yo todavía no he pensado qué sigue o dónde voy a estar. Por ahora terminaré la legislatura y tengo 4 meses para tomar decisiones hacia adelante.
Senador Uribe, retomando un poco sus palabras, la experiencia que ha tenido el Congreso. La percepción que se tiene en la gente del común es desconfianza totalmente en el Congreso por los temas de corrupción, por todo ese tipo de cosas que se mueven allí, que muchas veces no representan al pueblo colombiano y sus necesidades. Este pasar por allí, ¿qué le dejó, aparte de lo que ya nos contó, y sobre todo, qué experiencia nos puede contar al ciudadano de a pie de lo que es realmente el Congreso en su movimiento interno, lo que sucede allí, las componendas, todo el ejercicio político que hay allí?
Bueno, sí, mira, lamentablemente uno conoce ese aparato por dentro y se da cuenta pues de todo el clientelismo que hay, de la forma como la gente vota, no necesariamente pensando en el país. Por ejemplo, cuando se votaba la reforma tributaria, se aumentaba el IVA, se ponía a toda la mayor carga tributaria en todos los ciudadanos, cuando se aprobaba un plan de desarrollo, por ejemplo, donde se respetaban las licencias para hacer explotación minera y petrolera en páramos, que luego la tumbamos en la Corte Constitucional, cuando se aprobaba un código de policía para perseguir a la economía popular, a la economía informal, para hacer allanamientos sin orden judicial, etcétera, cuando se trató de obstruir todo el proceso de paz. Pues uno se da cuenta cómo funciona el poder y cómo funcionan esos aparatos políticos y también cómo votan ellos, no en función del bienestar del país, sino en función de intereses particulares, de intereses privados. Yo creo que ese aprendizaje es muy interesante, entender cómo se mueve la política y cómo se mueven los políticos, o incluso, por ejemplo, cómo frente al proceso de paz para la tribuna, muchos políticos criticaban de manera abierta a las FARC, al proceso de paz, pero luego votaban sí a los proyectos para ir a cobrar la mermelada ahí al frente en la presidencia, ¿no? Es decir, hacían un discurso para la tribuna y votaban de manera contraria. Bueno, creo que todo eso fue un aprendizaje también del poder y también de la importancia de que disputemos esos escenarios y que no dejemos esos escenarios, digamos, para los políticos profesionales. Yo pienso que es importante que llegue gente nueva, que la gente vote, que la gente participe. Me alegra mucho que se haya aumentado la participación en Bogotá en 800.000 votos de personas que votaron, nuevas, que no habían votado hace 4 años. Es decir, creo yo que hay que politizar más este país y que la gente tenga conciencia de que, si bien es cierto hay una crítica estructural a los políticos, pues lamentablemente para todos los ciudadanos y ciudadanas son los políticos los que aprueban las leyes, los que aprueban las normas, los que aprueban los planes de desarrollo, los que aprueban las leyes de presupuesto. Es decir, y son los políticos los que son presidentes, los que son gobernadores, los que son alcaldes. Y en esa orden de ideas, pues, no hay que despreciar la política ni los escenarios de participación política. Yo creo que también mi aprendizaje y la lección es que se puede hacer política de otra manera, se puede hacer política de manera decente, y que uno sí puede poner también en la agenda pública el tema de los derechos humanos como una agenda política.
Representante Uribe, con el reconocimiento del trabajo que usted ha hecho durante este lapso en el Congreso de la República, y aunque usted ya nos dijo que no sabe exactamente cuál será su camino político después del 20 de julio, ¿por quién se inclina ahora? ¿Por Sergio Fajardo, que tiene también el apoyo de Jorge Enrique Robledo, o por Gustavo Petro? ¿Su corazón hacia dónde jala más?
Bueno, mira, yo tengo que reconocer que la militancia del pueblo en su gran mayoría votó la consulta de Petro. Y eso yo lo sentí en la calle, porque estuve todos los días desde el 11 de diciembre hasta el 10 de las elecciones sobre la carrera séptima, en las localidades, en las estaciones de Transmilenio, hablando con la gente. Y creo yo que eso demuestra, pues, con los casi 3 millones de votos que tuvo Petro en este domingo, pues que es un candidato que la gente quiere, que la gente respeta. Pero por otro lado, pues está claro que con esos votos no es suficiente para llegar, y por eso consideramos que hay que mirar con Fajardo, hay que mirar con De la Calle, hay que mirar con Piedad Córdoba, bueno, con toda la gente que puede estar en el lado alternativo, cómo hacer una convergencia. Yo creo que ese es el llamado sensato, a que podamos tratar de quebrar esto, evitar que en la primera vuelta vaya a ganar la extrema derecha o la derecha. Si uno mira el Senado, me preocupa que fácilmente Vargas Lleras pueda alinear unos 50 plátano y mermelada en función de su campaña presidencial. Entonces el escenario es bastante fuerte, bastante difícil, pero también es un escenario de esperanza. Estamos con, no sé, si uno mira las bancadas de Senado, avanzamos, es decir, en el Congreso actual somos unos 26 diferentes. En el Congreso nuevo, si recuperamos las 18 curules de las víctimas, las 16 curules de las víctimas más lo que ya hay, podríamos tener, con la, incluyendo las de las FARC, una bancada de más de 60 congresistas diferentes a los partidos tradicionales. Creo que esa es la valoración general, que para mí, pues, es una valoración positiva, independientemente de que yo, pues, no continúe en la legislatura.
Uribe, muchas gracias, mucha suerte, y seguiremos atentos de usted por el trabajo que ha realizado durante 30 años por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Buen día.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a organizarnos para las presidenciales. Un abrazo.
Un abrazo también para usted.
Las presidenciales van a estar...